Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta octava temporada. Mike, ¿quién nos acompaña el día de hoy?
Tenemos por segunda ocasión,
así es,
directamente desde el norte del país, a nuestro queridísimo Esteban, el mismísimo Devastador. Bueno, no es el Devastador Analógico.
No.
Es el vocero del Devastador Analógico. Sí,
el lacayo.
El lacayo.
El que monetiza los videos.
Me confunde con ese gato seguido, güey, no entiendo por qué.
¿Quién sabe por qué? Pero
soy
bueno.
Soy Esteban, mucho gusto. ¿De la sesión analógica? Eso sí.
Eso sí,
y el
sí.
Canal sí lo hice yo, güey.
Exactamente.
Y las canciones también.
Exactamente. Muy bonitas, muchas gracias.
Ah, güey. Sí. Regresó como lo prometió.
Como lo prometió, ajá.
Y ahora venimos cada quien muy brandeados, ¿no? Completamente en personaje, completamente.
¿Cuándo no?
Sí. Y justo para tener la segunda parte de este especial, por decirlo de alguna forma.
¿Cómo no?
Que nos habían estado pidiendo desde hace un buen y que ya por fin se está materializando.
Encontramos a la persona correcta.
No se me ocurre nadie más.
No hay alguien más.
Me ocurren unos cuantos nombres, pero.
Sí,
no.
Alguien tan ñoño de Universal Monsters no se ve todos los días, no. Lo cual aprecio. Y además, para mí es súper loco. Que te llevamos varios años.
Algunos, ¿no?
Algunos años. Y no tanto. Tampoco te mames. Pero a mí, o sea, cuando yo empecé justo a conocerte un poquito, como que dije, qué cabrón. Y creo que en una llamada telefónica lo platicamos. Que te preguntaba, güey, ¿cómo es que te gusta tanto la cultura de los 80 y como la onda retro, ya sabes? Si una persona tan joven.
No es una fase, mamá. Esta es mi verdadera.
Nunca es una fase, güey.
No, ya.
No, para nada.
Bueno, primero que nada, gustazo, mis compadres, volverlos a ver en este, su programa, que es una a la máquina, pues, ¿no? Para mí, eso que dices tú, una llamada telefónica, pues, ¿no? O sea, yo estaba acostumbrado a verlos ustedes en la tele, pues, ¿no? O sea, en mi tele, pero mira.
Somos de
verdad. In the flesh.
In the flesh.
A la máquina, güey, no lo puedo creer.
Somos reales.
Güey. No, sí, me explota la cabeza, güey, o sea, pasar de ver el programa a estar aquí sentado, güey, sí, es un alucín muy cañón, güey. Nuevamente les agradezco que me hayan vuelto a invitar, la verdad, me sorprende que les hayan pedido mucho este programa y que nunca lo hayan hecho y que digan que me estaban esperando a mí, me conmueve, güey, sí. Totalmente, muchas gracias, güey. Espero, bueno, sí les gustó a la raza, ¿no? Porque estaba checando los comentarios del video pasado y pues la raza sí todo.
No, güey, te amaron. Ya eres el, ¿qué número de miembro honorario
de Horrorama? Puedes ser como el séptimo. ¿Qué número te gusta más?
El séptimo Horrorama.
El seis.
El sexto Horrorama me late.
Sí, sexto Horrorama, porque ya tenemos la segunda Horrorama, la tercera, es como los Beatles, el quinto Beatle, güey.
Yo quiero ser el sexto Horrorama.
Eres el sexto Horrorama. Nadie te va a quitar ese número.
Debemos de, como los jugadores, ¿no? Así de, ese es el 6, es tu número y ya nadie más lo puede usar.
Mike y yo somos 1 y 2, este es el 6.
Jalo, qué.
La señorita Andrea Miedo mismo, la número 3.
Cris
como la 4.
Sí. O la 2.
2.
Ah, no, 3. No, ¿qué? ¿Qué? ¿Andrea 3?
Andrea 3.
Yo soy el 2.
Yo soy el 2.
Bueno, no
uno
sé.
Y dos.
Uno y dos.
Justo, intercambiamos. Justo,
no importa.
Con la camiseta puesta, edición
sí,
invisible, especial, única en existencia.
O sea, si la ven así medio rara es porque tenemos el green screen acá atrás.
Pero negro con verde, porque si no fuera trash. Blanco con verde, porque si no fuera trash.
Porque
trash.
No soy true.
Porque no eres trupa, Estefa, no es trupa.
No soy true, nunca quise ser true, güey.
No, no es trupa, este no es trupa.
Mi compromiso no es tanto como el tuyo, güey.
No, ojalá algún día sean todos trupa.
Ojalá. Quiero que mantengas esa...
Truismo.
Ese truismo.
El altruismo.
Cuando tengas nuestra edad, güey.
Jalo macizo.
Venga.
Sí, güey, es la nueva generación.
Inga.
Que viene a cuando Horrorama ya no pueda seguir.
Horrorwarma.
Estábamos allá afuera y me pregunta Esteban, oye, güey, ¿hasta cuándo va a durar Horrorama? Y le dije, hasta que estemos muertos, cabrón.
Hasta que estemos muertos, hasta que deje de ser divertido.
También. ¿No? También le dije que tenemos esta onda como de war, de que cuando tú y yo ya no estemos en este plano existencial, sí. Van a venir otros, güey.
Sí, estaría chido. Sí. Yo encantado de que Horrorama tuviera sucesores.
Matuta.
Ajá, sí,
claro.
Sí,
nos vemos en el 2057.
Mira, si te vienes para acá, nos eliminas y ya te quedas como Horrorama.
Jalo.
¿De qué vamos a hablar el día de hoy, amigos?
El día de hoy también vamos a platicar de Universal Monsters y vamos a platicar de un par de películas, Creature of the Black Lagoon Y también vamos a platicar de lo que se considera el primer mashup de este, de este universo de monstruos. Frankenstein meets the Wolfman. Les late si empezamos con Creature of the Black Lagoon. Probablemente, película de 1954, que probablemente es como de las más icónicas, sí, siento, de esta época dorada del Universal Monsters.
Pues, sí. Uh-huh.
Perdón, que te
interrumpa. No, suéltala, amigo. Suéltala.
No, justo creo que no es tan icónica.
Yo...
creo que los... o sea, llegó 20 años después de la primer camada.
Yo iba a decir, ¿no? Yo siento que no es época de oro.
Exacto, ya, no, ya no es época de oro.
Pero están, o sea, creo que es innegable que es uno de los monstruos más icónicos.
Pero muy a fuerza,
güey. Yo creo que muy a fuerza. ¿Sí? O sea, y con todo el dolor de mi corazón, porque sí, es mi monstruo favorito. O sea, no tengo... por ejemplo, yo no colecciono VHS ni discos, tampoco, pero colecciono juguetes, colecciono playeras, colecciono otras cosas. Uh-huh. Y del Gilman es mi, uh-huh, mi monstruo favorito, es el que más cosas tengo. Pero yo siento que es como de los que le dije, bueno, pues órale, pásale.
Sí,
sí, sí, absolutamente.
Yo sí lo siento muy icónico, porque sobre todo Universal, cuando, no sé, saca mucha merch y todo, uh-huh, como que es uno de los personajes que más ves.
Pues sí, pero o sea, es que
a eso, no... a eso me refiero con la popularidad que tiene.
Ya.
Sé que okay, llega después, sé que llega 20 años después.
Este año se cumple 70 años de, ¿sí?, su estreno.
Sí, sí, porque sí, las películas salen en 1954.
Sí, sí, sí.
Mismo
sí,
año
sí,
que Godzilla.
Mismo año que Godzilla, uh-huh, sí, es cierto.
Que también eres gran fan de Godzilla.
Sí, güey.
¿De, no, qué, pero... ¿de qué no eres gran fan tú, güey, más bien?
Ah, es que me encanta esa palabra, clavado, güey. Yo me defino.
Eres un clavadazo,
claro. Auxilio,
la gente clava es mi gente favorita. Ajá. O sea, si me dijeras, güey, soy clavado del pasto, y que me pudieras hablar 8 horas del crecimiento del pasto, yo te diría, güey, dime más, güey.
Es muy cagado porque Mike y yo cada vez que conocemos a algún pelele, y con pelele me refiero a un güey que no le apasiona nada, decimos...
esa gente, ¿qué?, gris, ajá, que no tiene brillo en el ojo.
Y siempre platicamos eso, así como de, güey, si tu pedo son las albercas, queremos conocer al güey más clavado de las albercas que nos explique 800 cosas de las albercas, güey. O sea, si ese es tu pedo, chido.
Oye, güey.
Pero la gente tiene que ser clavada en algo, güey.
Nunca te he dicho que me gustan un chorro las albercas, güey.
¿Te gustan un chingo las albercas?
Los clavados en las albercas.
Los clavados en las albercas. Pero lo que vamos es que, ajá, nos da hueva a la gente que no ama o que se apasiona o obsesiona con algo, con lo que sea,
güey. Sí, es cierto, güey. Y si hay raza, sí, que es
lo peor de todo. Hay un chingo de gente,
me atrevería a decir que la gran mayoría de las personas del mundo no están obsesionadas con algo. Viven su vida de la forma más gris y plain y sin sentido y sin chiste.
Okay.
Y todo el tiempo estamos rodeados de gente así y por eso yo los rechazo.
No son trupa.
Deja tú que sean true o no true, porque eso ya es otro nivel de compromiso. Pero que no haya algo que neta te haga todos los días... querer saber más y que
motivarte,
te apasione, que
leer,
te motive,
wey, ver,
lo que sea, güey, me da, no, lo que decimos, sí, no importa el tema que sea, pero neta debes tener por lo menos una cosa que te caliente el corazón de la forma que a nosotros del cine.
Las albercas,
güey. Las albercas, el pasto, lo que sea, ¿no? Ya nos desviamos otra vez del tema que
yo
estábamos
te lo voy
diciendo
a aterrizar, mira.
Eso.
De la criatura de la laguna.
Sí.
Sí está ahí medio raro. Porque viene mucho tiempo después. Y viene después de muchas cosas. Y después de muchos monstruos.
Y de muchos fracasos de
sí,
secuelas,
wey,
que no pegaron.
Sí, 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 sí. Incluso la criatura tiene sus propias secuelas.
Sí, tiene un par ahí, ¿no?
Pero, bueno, solo aquí rapidito entre tú y yo. ¿Tienes la criatura de Remco?
No.
Ah, maldita bestia. Bueno, pues entonces, está bien chila esa.
Sí, es que tampoco me he querido clavar coleccionando juguetes como específicos. Porque ya obviamente ya le eché el ojo a algunos.
¿En el Burger King?
No, por ejemplo, Mondo acaba de sacar uno justo por el aniversario.
Ajá.
Súper bonitos, así súper detallado y lo quiero, pero sí cuesta una feria. Y
Super
7. Super 7 también, sí, me gustan un chingo.
Otro pedo, otro
sí,
pedo.
Sí, sí, sí. Acabo de traerme de casa de mi papá, digo de mi mamá, perdón, un como es como en un molde de plástico, es un bootleg súper, me lo había traído, pero se ve que es un molde bien viejo, pero ya los vendían los moldes y lo compraba gente de acá y los volvían a inyectar de plástico.
Ah, sí,
y sacaban...
yo tengo unos monstruos de esos.
Y tengo uno de esos y me encanta porque se ve súper piratón. Pero, pues, es como algo que ahí estaba en mi casa todo el tiempo, ¿no? Entonces,
¿qué más hizo, güey?
Ajá.
Lo cabrón es que ahora los bootlegs de un chingo de cosas ya valen más que cosas originales,
sí,
güey.
Sí,
eso
sí,
está muy cabrón,
absolutamente,
güey.
Absolutamente.
Estos son bootlegs, güey.
Estos son bootlegs.
Y no valen nada.
pero valen para ti. Y eso es más importante.
Y sí, además lo hiciste con tus propias manitas, güey. Uh-huh. Lo cual...
Las manos de Orlac.
Las manos de Orlac.
Oye, no, sí, güey, pero, o sea, viene después de muchas cosas. La criatura ya es el último... Es el capítulo final en la historia de los monstruos clásicos.
Absolutamente.
Porque precisamente la semana pasada estábamos hablando de Drácula. Y después de Drácula, el mismo año, viene Frankenstein. Y luego viene la momia. Después, la novia de Frankenstein. Vienen ahí otras películas como El hijo de Frankenstein, El fantasma de Frankenstein, El tío de Frankenstein,
El perro de Frankenstein.
Perro de Frankenstein, cuñado de Frankenstein, sí. Y otras películas ahí también revueltas como La hija de Drácula, La tía de Drácula, La sobrina de Drácula. Otras películas ahí revueltas también como, por ejemplo, lo que es el Mad Ghoul, ¿no? Que es Boris Karloff de Ghoul, ¿has visto esa?
Esa no,
de la manera. Cañona, güey, o sea, monstruos como que más oscuros. Uh-huh. Es el Boris Karloff, güey, así como protozombie, haz de cuenta. Okay. Bien densa, güey. Y luego también tenemos como Black Cat, uh-huh, que está, bueno, que cuando sale Drácula y Frankenstein el mismo año, así como Drácula iba a ser Lon Chaney, dicen que Frankenstein, o el monstruo de Frankenstein, iba a ser Lugosi también, pues, ¿no? Y que este vato, por sus pistolas, dijo, no, ese mono vale bestia. Y que ha sido el mayor, la mayor equivocación en toda su carrera, pues. Porque como vemos en Ed Wood, me imagino que no ha de ser muy diferente a lo que fue la realidad. Lugosi terminó en la miseria, pues, ¿no?
Con un problema ahí del alcoholismo más maldito, güey.
Sí, güey, y luego adicto a sepa qué, güey. O sea, dicen también... Que cuando se muere Lugosi, Karloff dice vela por vela. O sea, pobrecito mi compa, pues, ¿no? Entonces, aquí nace esta rivalidad entre Lugosi y Karloff. Y vemos cómo se desglosa en películas como el Black Cat, que es una adaptación de Edgar Allan Poe. Y luego hay otra que... Chinteo, se me escapa el nombre, pa. Pero tienen otra, güey, juntos. Y entonces ahí... En una... Ah, The Raven.
Ajá.
The Raven. Entonces, en una, el Lugosi es el chilo y el Karloff es el chaca, es el chalán. Y en la otra, Karloff es el chilo y Lugosi es el chalán, pues, ¿no? Entonces, como que ahí se están trenzando. Lugosi sale en Murders of the Rue Morgue.
Canta la...
Murders in the Rue Morgue. Aquí lo traigo, mira. Murders in the Rue Morgue. Que comienza su maldición, o más bien su inevitable carrera con las personas disfrazadas de changos, pa. Usted no va a creer cuántas películas tiene Lugosi con un vato disfrazado de un chango, güey. Y te lo juro, vela Lugosi contra el gorila de Brooklyn, güey. Sonda, qué hubo a la vez. Te lo juro, güey.
Es la magia de la época.
Es que ahí empieza, güey. O sea, en esa película Lugosi, güey, se enfrenta a su primer vato disfrazado de chango, güey. Y hasta que se muere, güey. Entonces, películas así van estos dos vatos caminando. Pero muy rápido la Universal descarta a Lugosi, güey. Por ser húngaro, por ser lo que tú quieras, pues, ¿no? Entonces, no brilla tanto como Karloff. Karloff sale en La momia. Y con eso ya tracas, pues, ¿no? Lo fulmina. Lugosi se va a hacer otras películas y termina, pues, ya con Padre Wood. Pero sí, pues, como que traen esa onda. Y Karloff sigue sobresaliendo con las secuelas de Frankenstein. Curiosamente, güey, en las películas de Frankenstein, tú ves la 1 y dices, a la bestia, no puedo creer que superen esta onda. Bride of Frankenstein, güey. ¡Pacas!
¿Sabes qué es lo más divertido de Bride of Frankenstein? Que solo sale de los últimos 15 minutos, güey.
¿Quién?
De Bride of Frankenstein,
güey. Ah, no, los últimos 3 minutos. Síndrome de Darth Vader, güey.
Me la mamé, güey. Sí, güey. Los últimos 3 minutos, güey.
Sí, síndrome
y se llama Bride of Frankenstein, güey. Lo cual me encanta, güey.
Sí, pues, o sea, se trata toda la película que está haciendo la mona y al final sale y se muere, pues, ¿no? Síndrome de Darth Vader, pues, no sale 30 segundos en la película. Entonces tú ves Frankenstein y dices, no puedo creer que superen esta onda. Y de la nada ves Bride of Frankenstein y dices, a la bestia, superaron a Frankenstein. No puedo creer que superen esta onda, güey. Y ves Son of Frankenstein y dices, a la bestia, güey, superaron a Bride. O sea, cada una, güey, es mejor, güey. Y Drácula quedó en las penumbres, güey. De hecho, hay una secuela que se llama La hija de Drácula, en la que la protagonista es la hija de Drácula, pues, ¿no?
Y que tiene una onda ahí medio lésbica,
medio muy chida. Medio lésbica, carmilesca, una onda así, pues, ¿no? Y Drácula sale en los primeros, así al revés, como la novia sale al final, Drácula sale al principio y sale con la estaca clavada, güey. Y la Universal ya despreciaba tanto a Lugosi, güey, que es un molde de cera, güey, de mi papá. O sea, ya ni eso, güey. O sea, ya ni salir. Oye, para que salgas en la película y salgas este muertito, ¿no? No, güey, ni eso, güey. No, entonces, mal. Lo rechazan, güey. Y la estrella ahora de la Universal es Karloff, güey. Hasta que llega Lon Chaney Jr. Uh-huh. En El Fantasma de Frankenstein, ya el monstruo no es Karloff. Y de hecho, mientras pasan los años, Karloff pasa de ser el monstruo de Frankenstein a ser el Dr. Frankenstein, güey. Hay una película que se llama Frankenstein 1970, en la que Karloff ya no es el monstruo, ahora es el doctor, güey. Entonces cumple su ciclo, güey, dentro de su legado monstruoso. Esa también una peculiaridad de su desarrollo como el monstruo, pues, ¿no? Entonces, finalmente conocemos a Lon Chaney Jr., que se vaya la bestia ese vato, la neta nunca me ha caído bien, güey.
¿Lon Chaney?
Sí, Junior.
Ah, Junior. Okay, Junior. Okay.
Sale también como hijo de Drácula, Son of Drácula se llama la película. Pero ahí, dependiendo de tu lectura, supuestamente o es el conde o es el hijo de Drácula. Porque se presenta como, por primera vez en la historia del cine, Alucarda. Mm-hmm. Entonces, de ahí sale, pues, Alucarda y lo que tú quieras. Y todas las películas que sale un mono que se llama Alucard, güey. Ahí está Drácula. Ah, al revés. Alucard. No lo
sí,
veo. O sea,
sí, debo decir que fui ese güey cuando vi a Alucarda. O sea, cuando vi a Alucarda en la adolescencia.
Drácula.
Fue como, no mames, claro, Drácula, güey.
Pues de ahí sale, pues, ¿no? O sea, es el hijo de. Y Castlevania también, el hijo se llama Alucard. Bueno, pues entonces pasan muchas cosas. Sale el hombre lobo, llega Lon Chaney. Lon Chaney Jr. ahora es la cara del Universal porque es el hombre lobo y aparte es la momia. Y una momia no como Karloff, o sea, Karloff es como un sacerdote así, o sea, sale como momia solo al principio. Uh-huh. Pero Lon Chaney Jr. es la momia, pues, ¿no? Que estrangula gente y trae. Y son como 3-4 películas de Lon Chaney Jr., ¿no? Entonces, ahora este vato es la cara del Universal y tenemos esta Frankenstein Meets the Wolfman en la que vemos precisamente, pues, eso, ¿no? Ya después. Después de esta película llegan los Monster Mash y después el género se muere y llega lo que son los como yo estas no las considero de monstruos y la neta no las incluyo ni en el tiempo ni en nada, güey, que son esas de Abbott y Costello, las
sí,
fatal,
sí,
güey, o sea, fatal, o sea, pero no por el hecho que sean comedias, güey, por el hecho de que ahora los monstruos son un chiste, pa.
Sí, absolutamente.
Volvemos a ver a Lugosi, güey. Y tenemos escenas o tomas míticas. Por ejemplo, en la película de Drácula. Bueno, la semana pasada que estábamos hablando de Drácula. Uh-huh. Nunca vemos a Drácula con colmillos. Pero tampoco lo vemos convertirse en nada. Uh-huh. O sea, nunca vemos que se convierta algo así. Pues, ¿no? Que también es lo que asociamos. Y en estas películas ya vemos un poquito más de estas cosas. Pues, ¿no? Drácula se convierte en lobo. En Murciélago y en Neblina. Uh-huh. En el libro, ¿no? Tú lo leíste. Uh-huh. Supuestamente. Y Lugosi no hace ninguna, güey. O sea, se convierte.
En rata.
Ah, ¿en serio?
Uh-huh. En ratas.
Ah, ¿en serio? Uh-huh. Ah, sí, es cierto. Mira, es cierto. Entonces, Lugosi nunca se convierte a cuadro, pues, ¿no? Sale una Neblina, puedes decir que es Drácula. Hay una parte en la que dice un vato, oh, es como un perro muy grande. Y puede ser Drácula, ¿no? Y luego sale un Murciélago, puede ser Drácula. Pero nunca lo ves, pues, ¿no? Entonces, pasan todas esas cosas, el género se muere, tenemos lo que ahora ya es la parodia de sí mismo, de lo que eran, y después de un letargo de quién sabe cuántos años, llega la criatura de la Laguna Negra, güey, que, o el Gilman, como dices tú, sí es cierto,
Gilman.
No se llama Frankenstein, se llama Monstruo de Frankenstein, y no se llama Criatura, se llama Gilman. Uh-huh. O Tío Gilman, si viste los Monsters.
Sí,
tío Gilman. Y la peculiaridad de este monstruo, güey, que a mí me fascina tanto, es que no es un monstruo clásico en sí, es algo diferente. Es cierto que lo ves junto con todo el panteón de monstruos, pero el que sobresale es la criatura. O sea, es el que dices tú, una de estas cosas no va con las otras, pues, ¿no? Y es la criatura, o sea, es la que se ve rara, pues, ¿no? Claro que tenemos otros monstruos rezagados ahí, por ejemplo, el mutante Metaluna, ¿lo conocen ese?
Sí, el de los ojos.
Sí, el que tiene así, güey. Pero puedes debatir si es monstruo o no, o el fantasma de la ópera, puedes debatir si es monstruo o no. Uno que ni siquiera hemos mencionado, güey, el hombre invisible, para que aquí lo tengo, mira.
Invisible Man.
Sí. Sí, o sea, el hombre invisible, sale, güey. El hombre invisible, güey, ni siquiera viene a la conversación, pues, porque nadie se acuerda, pues, ¿no? Nadie se acuerda de Quasimodo, o sea, nadie se acuerda de estos monstruos, y los que ves así en la plétora de monstruos siempre son los mismos, y el que sobresale, el que se ve raro, es la criatura. Pero la función de este monstruo, güey, que fue revivir lo que alguna vez fue, que los monstruos tienen como tres descensos, pues, ¿no? El primero yo digo que es el hombre lobo, porque ahí salen todas las secuelas. El segundo son los Monster Smash, porque ahí se muere el género, y luego empiezan las parodias. Entonces, como que es la tercera vez que intentan revivirlo, pues, ¿no? Y ahora, cambiándole la fórmula, ya no es un monstruo, como decías tú la semana pasada, de literatura. Porque tenemos la novela de Drácula, tenemos la novela de Frankenstein. Sí,
pero no hay una novela de Creature.
No hay una novela de
la De hecho, el guión es del mismo director, de Jack Arnold. O sea, okay. Él escribe y la dirige.
O sea, no tiene un fundamento literario, güey.
O sea, lo inventaron.
Como todo, ¿no? O sea, todo es inventado, ¿no?
Sí, pero bueno, pero se lo inventaron específicamente para esto.
Exactamente, pues, así como el fantasma, como Quasimodo, como... O sea, no tiene un sustento literario. Y es la primer cosa que lo hace distintivo. Bueno, la segunda, porque la primera es la apariencia. Tercera, güey. 1954, güey. Mismo año que Godzilla, güey. Auge. ¿Apá, cuándo es la Guerra Fría?
Uy, después del 45.
¿45A?
Hasta que cae el muro de Berlín en el
89.
Bueno, pues, dentro, o sea, en el mero refuego de la Guerra Fría, pues me atrevo a decir, ¿no? En la cual vemos un fenómeno cinematográfico gringo, gabacho, totalmente, güey. Los monstruos ya no son clásicos y pasamos a una segunda era de monstruos, que es la de los monstruos atómicos, claro. Pa. La mantis gigante, la mujer de los 50 pies, las hormigotas. De Harryhausen tenemos The Beast from 50,000 Fathoms, esa madre, 20,000, no sé, 20,000, no sé qué, o sea, todos los monstruos eran mutantes, eran nucleares, astrozombies, no sé, güey, o sea, infinidad, N cantidad.
Me da mucha risa que se haya clavado eso del N cantidad.
Es que sí lo veo, pa. Pues,
no, ya sé, es que para mí es lo más X del mundo.
¿En serio?
Y es algo que dice mi mamá.
Ah, ¿neta?
Ah, no, N cantidad.
Neta, güey. Oye, el programa que hicieron con sus mamás, güey, excelente,
cara. Saludos, wey. Jefita, que no estás viendo
no,
esto. Saludos.
A la bestia, no, güey, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Ojalá el devastador tuviera mamá, güey. Bueno, entonces... entonces, ahora pasamos... Si tomas tú la época silente, ajá, como la primera etapa de los monstruos, y dices tú, esta es la época de los protomonstruos, bueno, pues te la paso, ¿no? Después tienes la época de los monstruos clásicos, que es del año 1931 al...
Sin... Ahorita te digo, 31 al 20... No.
Al revés.
56.
Tenemos la segunda etapa de monstruos, pues, ¿no? Que es la época de los monstruos clásicos. Ahora brincamos a una tercera etapa, que es los monstruos atómicos, en la cual la Universal no tiene parte, güey. Uh-huh. No tiene nada, güey. No hay monstruos atómicos universales, güey. Porque en vez de hacer un monstruo clásico basado en la literatura, que ya vieron que no funcionó, y en vez de hacer un monstruo atómico, que, güey, si tuviéramos una lista, güey, todas las películas de monstruos atómicos que hay, güey, se nos acaba el día, güey. Y pues dicen, no, pues ni modo que el montón. Hacen, güey, una anomalía, un eslabón perdido, güey, entre los monstruos clásicos y los monstruos atómicos. Porque si tú pones a este mono, güey, con la cosa, por ejemplo, The Thing, la primera, sí, o lo pones con esa, güey, Damn, o lo pones con cualquier otra... Encaja perfectamente, güey. Y lo pones con los monstruos clásicos, Drácula, Frankenstein, el hombre lobo. Te hace ruido, pues, ¿no?
Sí, sí,
porque... hasta cómo se ve, ¿no?
Sí, es por eso es lo que digo, porque este mono no pertenece con los monstruos clásicos, güey. Este mono pertenece a los monstruos atómicos. Pero adivina qué, no es un monstruo atómico.
Sí, es justo, es una anomalía.
Es un monstruo clásico, es una...
Es el eslabón perdido.
Es lo que digo, güey. Esa es la fascinación de la criatura, o del Gilman, o del tío Gilman. Esa es la fascinación de este mono, güey. Que no es ni una ni la otra, güey. Es un eslabón perdido, una anomalía, güey, entre monstruos clásicos y monstruos universales. Que es exactamente el rol que juega en la película,
pa. Así es.
O sea, es un... El vato que lo hizo, güey. Si no estaba consciente de esto.
La morra que lo hizo.
De hecho, justo, hay un pequeño error. Bueno, no es un error. Pero aquí dice que... dice el diseño de Bud Westmore.
Sí.
Que Bud Westmore fue asistente de Millicent Patrick.
Es una vieja, ¿no? Es una foto que la que sale así con la...
Es una morra. Sí. Ella lo diseñó.
Ella lo diseñó, oh. Hizo los moldes. Y como dices, el rufián de Bud Westmore por ahí le quitó todo el crédito. Que además...
Qué cabrón que está en la... O sea, en el texto de esta onda, pues dice que es Bud Westmore.
Que además, ¿no? Millicent venía justamente de...
¿Cómo se llama la señora?
Millicent Patrick.
¿Y dónde dice Rob Westmore?
Aquí.
Táchalo a la...
Millicent mono,
ajá. Patrick. M-I-L-L... I, C,
K.
No, E-N-T, como centavo, Millicent.
Ah, ok. Millicent Patrick.
Ah, Patrick. Ajá.
Aquí está, mira.
Ya, corregido.
¿70 y cuántos años después?
70 años después.
70 años después, por fin.
Corregimos, así, acabamos de corregir un error de 70 años.
Así es.
Que además, Millicent venía justo de un estudio de animación de Disney, entonces ya se la sabía. Ella hace los moldes, ella diseña el personaje, hasta que llega este pendejo y se queda con todo el crédito.
Sí.
Y 70 años después la gente dice, no mames, a ver, aguanten, este monstruo icónico es de esta morra.
Así que si tienen un cassette de la criatura, por favor, táchenlo.
Sí, le ponen
el nombre. Ajá.
O sea, toda la bestia. Pero sí, pues, o sea, si el vato o la morra que hicieron la criatura no estaban conscientes de esta onda, qué plomo. Y si sí, qué genios,
pa. Qué genio. O sea, a mí me encanta. O sea, se ve increíble.
Sí, güey.
Esas escenas subacuáticas.
Bajo el agua,
güey. Son una locura.
Yo siento que esa escena, una como de las más icónicas, cuando justamente está volteando hacia arriba,
ajá,
es como un ballet acuático.
Sí.
Y lo digo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que obviamente, como platicamos en el programa pasado de Universal Monsters, está inspirado mucho por Guillermo del Toro, güey.
Totalmente.
O sea, que él como que agarra y dice, a mí no me gustó este final, yo voy a hacer mi versión. Obviamente no le pone Gilman, no le pone nada. Es un personaje hasta cierto punto nuevo, pero está completamente inspirado por que cuando Guillermo del Toro la ve, dice, güey, yo quería que esta historia de amor acabara juntos, no sucedió, entonces es lo que más le caga y por eso decide hacer Shape of Water.
Y espero que no haya visto las secuelas porque se pone peor.
Guillermo del Toro luego odia cosas que, no sé. O sea, por ejemplo, ese güey odia The Fly 2.
Y The Fly 2 está perra. ¿Sabes qué me gustó un chorro, pa? ¿Sabes qué me gustó un chorro, pa? Los parecidos.
Oh, híjole, mano.
No, cuando vi ese programa, pa. Ala. No, esa película a mí sí me encantó.
Por favor, toma tus cosas. Nada, no es cierto, no es cierto.
Ya
no
sabía
es cierto.
Que este momento iba a llegar.
Oye, ¿pero ya viste la nueva?
Del Isaac ese güey.
Ajá, Isaac Svan.
Isaac ese güey.
Mira, güey, puedes mandar un saludo porque está en este programa.
No, otro pedo, los parecidos son otro pedo, güey.
A mí no me gusta, pero...
A mí me encantó, güey.
Muy bien, muy válido, muy válido.
El póster, güey, así acá, güey.
No, yo no la he visto y no me interesa verla, la neta,
pa,
güey.
Para que seas el punto
vela
medio,
para que odies, va, chido.
El punto
para
medio.
Que odies. No, para, yo no odio, saques, van.
Para que seas la criatura entre nuestros...
El eslabón perdido.
El eslabón perdido.
La voy a ver, la voy a ver.
De los parecidos, güey.
La voy a ver.
Oh, si
voy a ver
los parecidos. Pa, usted la vio mal. Al revés la vio. Nunca pensé que te le iba a decir a persona pirata.
Pues bueno.
Siempre hay una primera vez.
Es que los está... Ah, te mandé a ti videito, ¿no, güey? Está... Sí. Esa, cuando hice el programa, güey, me hice así una chuletita de cerdo, pura de papa, güey, una ensalada, con una copita.
Vino a robarme las mejores condiciones,
una copita, güey, de vino, güey, le mandé video, guáchate, güey, lo que ando haciendo. Y luego, no, que le saques, van, es un... Los parecidos. Ah, oh, no, me hice el doctor ya con Mr. Hyde acá, güey. Este
bueno, vato. Tienes que ver la nueva. Tienes que ver Párvulos, los hijos del apocalipsis.
Suena muy devastador.
Está trashera,
¿no?
Está trashera, güey.
¿No? No hay nada de trash en esa película.
Güey. Nunca han visto El Día de la Bestia.
Sí, como
sí,
no.
Claro, es súper
metalera, güey, también.
Esa sí, acá, es súper metalera, güey.
Totalmente. Pero bueno.
Pero bueno, sí, regresando.
Esa es la fascinación de la criatura, güey. Y pues no digamos, como dices tú, la misma apariencia. Este güey se llamaba Rico Browning, güey, que dicen las malas lenguas, podía aguantar la respiración, dicen, yo no les creo, las malas lenguas que podía, yo no le creo, güey, pero dicen, güey, las malas lenguas que podía aguantar la respiración.
4 minutos.
¡Cuatro minutos, no mames, güey!
O sea, ver, no sé si sea cierto.
Te juego a ver quién aguanta la respiración.
No sé si sea cierto. 4 minutos. Pero las tomas, güey, no se ven a presión, o sea, no se ve que se está ahogando, güey. Se
pues ve porque no, porque cabrana, andaba bien contento, güey, ese vato, güey, yo creo, güey.
Está, o sea, estaba tan obsesionado el director con tener ciertas como cosas así muy, según él, dentro de su lógica, científicas, uh-huh, que decía, bueno, pues es que si el vato respira por las agallas
y se no, mueven, sí, sí,
no se puede ver que saque
burbujas.
Burbujas de la nariz ni de la boca. Entonces, la máscara no tenía, o sea, boca. Es una experiencia horrenda, súper claustrofóbica para el actor.
Y además, 1954, con una tecnología que la neta, hay muchas cosas, o sea, desde el traje diseñado por Millicent hasta ciertas tomas, se ve demasiado adelantada su
está
época.
Muy cañón, cañón, está muy cañón.
Porque es que ahí sí, todo está hecho a mano,
se mueven así, ¿no, güey? Cuando...
Y ya para las siguientes, le dijeron, ay, ya no importa, sí, y ya le hicieron hoyitos, sí, y ya se ve que salen burbujas de arriba de su cabeza, güey.
Yo, o sea, quería preguntarte, ¿estás familiarizado con esta película que tiene probablemente el diseño de Gilman favorito de Mike, que es
The Monster Squad,
güey?
¿Cómo no, güey?
Me encanta ese...
¡Oh, man's got
nuts! Güey, es una maravilla porque es... Es una película para...
Es una carta de amor a los universos.
No, sí, lo es, güey. ¿Y sabes qué me encanta de Monster Squad, güey? Así como... Como Murnau mató al... condenó a los vampiros a ser moridos, uh-huh, aniquilados, uh-huh, por el sol. Y Todd Browning con estacas. Mucho tiempo después la Hammer... Con regaderas, güey. El Monster Squad...
La Hammer siendo la Hammer, pa.
El Monster Squad, pizzas con ajo, pirata. Que le ponen la pizza así, güey. ¡Ah, me derrito!
Es una película súper divertida.
Me encanta, me encanta.
Y además siento que puede ser para las nuevas generaciones la primera aproximación a lo clásico.
Y también, o sea, muy infantil. Pues, sí. ¿No? O sea, nada tenebrosa, nada macabra, nada...
Muy Goonies, ¿no? Muy
total. Sí, es para mí, a mí no me gusta mucho.
No más, mamón.
Discúlpeme. Sale, güey. Pero ¿sabes qué, güey? Para mí los Goonies son Monster Squad, güey.
Claro.
Para mí los Goonies
son... Nada más regreso porque viniste muy lejos.
Está bien. Y les traje machaca, ahí la tengo. Uf. Oye, para mí los Goonies es Monster Squad, güey. Y bajo esta lógica, güey, que con una pizza puedes derrotar a un vampiro, yo he ideado la arma secreta, güey, mortal para enfrentarte a los no muertos, güey.
A ver.
Vas a Lirupisa, güey. Me das un pan loco.
Un pan loco.
Agarras unos dos.
¿A dónde dijiste?
A Lirupisa.
A Lirupisa.
Lirupisa. Vas a Lirupisa, güey. Y pides unos panes locos, güey. Y agarras dos y los haces en forma de cruz, güey. Y ya es cruz con ajo, güey.
Güey, los dejas secar un día para que estén duros y hasta lo puedes.
Y lo, o sea, tú decías, sacas así. Es más, si le dices tú a un vampiro, Lirupisa. No, tranquilo, pues, ¿no? Ya le haces así, güey. Lo aniquilas, güey, a la bestia, güey.
Que por cierto, eso de hacerle así me recuerda mucho a Fausto. From Dusk Till Dawn.
Ah,
cuando hacen cruces con todo.
Y, ah, totalmente, güey. Sí. Ah, fíjate que en From Dusk Till Dawn, ahí sí hacemos uso del agua bendita. ¿Te acuerdas, uh-huh, que te dije yo la semana pasada? Ahí sí hacemos uso del agua bendita, güey. Y también algo que hace la Hammer, las balas sagradas, güey.
Sí,
que
sí.
Aquí la manera en la que la santifican es poniéndole la cruz. Y ya depende de la película que veas, güey. Es como santifican algo, pues, ¿no? Pero pues sí, o sea, el arma idónea para un vampiro es un pan loco de Lirupisa, güey.
Muy bien. Muy
fabulosa,
bien,
ahí está la receta.
Ahí está la receta.
Ojalá lo hubieran hecho en Monster Squad.
Qué chido que sí te gustó Monster Squad.
Me encanta.
Porque pensé que esas cosas que ibas a odiar. No, porque eres demasiado true, güey.
Es que no eres trupa, usted no es trupa.
Yo no soy nada true.
Lo que me encanta de los monstruos, güey, es que tenemos este punto medio que es lo clásico, pues, ¿no? Que es como les decía. Y te puedes ir para el otro extremo, güey, que están allá los italianos y los españoles haciendo relajo, güey. Pero también puedes voltear a este lado, güey, y ver la caricaturización de estos personajes, güey. Y el acercamiento infantil, uh-huh, que son... Güey, a mí el Conde Contar me encanta, güey.
Sí,
güey.
Claro.
Ah, Chiqui Drácula, güey.
Conde Pátula también.
O sea...
Todas estas reinterpretaciones más infantiles, entre las comillas, uh-huh, están súper chidas.
Súper suaves, güey. O sea, me encanta que tienen esta maleabilidad los monstruos, pues, de ser o esto, o aquello, pues, ¿no?
Absolutamente.
Y es esa misma... manera de readaptarse, güey, que vemos en la película de la criatura de la laguna. ¡Guacha, triste!
¿Cómo regresó?
Que vemos al personaje adaptándose a una época a la que no pertenece, pues, ¿no? Y yo creo que el el Monster Curry más legendario, claro, es el de la criatura, sí, mi apa.
Me encanta, me encanta. Sí, una es, Julia Adams.
Está en la misma portada.
Guapísima, wey, además.
Completamente icónico, ¿no?
Sí, güey.
De cada monstruo que por más chafa o por más clásico, todos los monstruos lo hacen, güey. Pero el de la criatura es de los mejores.
Además, ¿sabes qué me gusta? Que ese güey nada más estaba ahí jangueando en su lagunita.
Sí, y se pasa una morra a la vez.
Y llegaron unos vatos a joderle todo, así. Le echaron así, le contaminaron su agua. O sea, el vato ni estaba metiéndose con nadie. Nada más llegaron ahí a molestarlo.
Nada más quería enamorarse.
Él nada más quería un poco de amor.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Exactamente.
Bestia. Por eso yo creo que es mi...
¿Tu favorito?
Gallo. Sí, sí, sí.
Okay. Legal, legal.
Drácula
legal.
Es un romántico también, pa.
Sí, pero era más mañosón.
Oh, ese sí.
Es más de vieja escuela.
Sí.
No, no pedía tanto permiso.
Él era un todas mías.
Okay. También.
El Gilman nada más se enamoró de la
mujer. Era hombre de una sola mujer.
Sí.
Es cierto.
Exactamente.
Bueno, un detalle chistoso muy al margen. Ingmar Bergman veía...
Dilo rápido tres veces.
Ingmar
Bergman, güey, vete a la bestia.
Veía Creature of the Black Lagoon en su cumpleaños. O sea...
¿Neta?
Sí,
¿neta,
hasta que se murió.
¿Cuál es la película que veía en su cumpleaños?
Ah, yo no tengo una.
Yo tampoco, güey, está muy maníaco eso, güey.
Gremlins.
Ah, ¿neta?
Bueno, pero tú no, la haces en tu cumpleaños, en
sí, Navidad. Sí, es muy cagado porque siempre...
Coincide que era su cumpleaños, ¿no?
Siempre, todas las Navidades, desde que... Ah, algunas Navidades, subo mi VHS y pongo, ya es época de ver Gremlins.
Ingate.
Pero siempre es época de ver Gremlins, o sea, la veo en febrero, la veo en marzo. La veo al menos una vez al mes, güey.
Yo una vez sí vi Gremlins el mero 25 y sí es sabroso.
Sí.
Es que, güey, es el recalentado,
sí,
cabrón.
Sí,
o sea,
sí es sabroso.
Pero bueno.
Momentos favoritos de Creature of the Black Lagoon, ya sea escena, ya sea concepto, ya sea lo que quieran.
Ay, escena...
O sea, me queda claro que te mama el diseño del personaje.
Escena, me encanta, justo cuando mencionabas lo de que es como un ballet acuático, hay una parte donde Kay, que se llama la morra, va nadando así como de forma horizontal.
Kay Lawrence.
Y el Gilman va nadando boca abajo, o sea, van en paralelos. Y es como un espejo. Se ve tan chida esa escena.
Sí,
o sea, la proeza técnica de grabar esas escenas subacuáticas.
No mames, debe haber sido muy cabrón.
Yo tengo dato curioso que quizá no sabías de la criatura.
Échalos.
Cuando trae a la mona cargando. Pues el vato no veía nada, pues obviamente por el traje.
Y le pega.
Y le pega en la
sí.
cara, güey, a la ruca, así como en Star Wars, güey.
Sí, absolutamente.
Ah, cuando ves al trooper.
Sí, güey, así, le pega, güey. No, pues se debe haber hecho un pancho ahí, imagínate, güey, a la vez.
Ella dice que no, o sea, que se raspó.
Ah.
O sea, que sí se raspó, pero que no le molestó. Y de hecho dice que se la pasó increíble en la filmación, bestia. Que todos la trataban súper chido. Y que fue una... No, lo dice ella, menos... Me dijo.
¿Aneta?
Antes de morir.
Bestia.
Yo fui a su funeral y todo.
¿Saben dónde está? Obviamente es una película que dentro de la historia sucede en el Amazonas, uh-huh. ¿no?
Sí.
¿Pero saben dónde fue grabada?
Seguro que en Florida o algo así.
Exactamente.
Puerto Peñasco.
No, no. En mitad de Estudios Universal, mitad en el State Park de Florida.
Ah, en un tanque de agua bien grande, algo así, ¿no?
No sé, pero...
Seguramente la parte de los Universal.
Seguramente
sí.
Esa parte.
Y lo demás sí fue ahí en Florida.
No sé.
Échate más datos.
Pues las secuelas, güey. Tenemos dos películas más de la criatura que es... Return o Revenge. Todos regresan y todos se vengan, güey. Todos a la bestia. Entonces Revenge, ¿no?
Revenge
of the Creature y The Creature Walks Among Us. La segunda a mí se me hace... Bueno, como decía, el Gilman no es ni un monstruo clásico ni un monstruo atómico. Y lo que esperarías que es esta película como una película así cincuentera de monstruos, no lo es, güey, porque es una profundidad cañona, güey. La segunda ya es la chistosa, pues, ¿no? O sea, ya la segunda es la que ya esperarías de los 50.
La segunda
pues, ¿no?
Siempre es la chistosa, Texas Chainsaw, Gremlins The New Batch, o sea, la segunda es como de, bueno, ya, güey, vamos a jugar con lo
que... Horrorama con Deasesión Analógica
parte
2.
Bien, si esto ya es más de broma, ya más relajado.
La segunda, güey, la neta, si no la has visto y si te gusta este mono, siento yo que la vas a disfrutar. No es profunda, güey, no tiene nada que decir, no tiene ni un mensaje, solamente es una película, o sea, palomera, güey. Ahí anda la criatura, agarra un carro, güey. ¡Sal la bestia, güey! Lo manda volando, güey. Hay unos pósters, güey, de unas versiones japonesas. Que es la criatura, güey, gigante. ¿No las has visto?
No.
Son unas ilustraciones bien cañonas, güey, que son las, los pósters para el lanzamiento japonés. Que sale la criatura así tamaño Godzilla, güey.
Órale.
Yo quisiera ver algo así, pa. Y aunque la película no necesariamente presente una criatura gigante, sí trae esa esencia del monstruo acá, haciendo relajo. La 3 ni la veas, güey.
Me he visto escenas, o sea, hice el plot. O sea, querían operar a la criatura para que pareciera para que fuera humano. Ajá.
Yo he visto justamente esa escena, la tienen como en un como laboratorio. Ajá. Y que lo
una
están,
clínica, sí.
Pero ya está el diseño del, ya está bien raro, ya, sí, ya, ya no es el OG, güey. No,
pues mira, volvemos a lo mismo. O sea, así como Drácula viene pues de Nosferatu y de muchas cosas, yo me atrevo a decir que la apariencia de Frankenstein, de Boris Karloff, que no es para nada la apariencia del libro, viene de una película alemana que se llama El Golem. Incluso si tú ves esas dos películas al mismo tiempo, así como si estuvieras viendo El Resplandor y El Mago de Oz, ¿haz de cuenta?
Como si piensas El Dark Side of the Moon.
Uno anda así. Ah, no, El Resplandor, supuestamente que si la pones al mismo tiempo y luego la pones al revés, que pasan cosas.
Que empatan,
sí,
seguro.
Sí, man, sí, man. Bueno, ya, pues.
Vean el documental Room 237. Ay, no me canso de recomendar esa madre.
Bestia, güey. Bueno, pues si tú ves El Golem y Frankenstein al mismo tiempo, güey, estoy seguro, güey, que hay encuadres que se repiten al mismo
tiempo. No me sorprendería en lo absoluto.
Bien cañón está, güey. Entonces, el monstruo de Karloff viene de esa película. Y la tercera encarnación de la criatura, pues viene del monstruo de Karloff. Pues no, viene, es un. Y también, bueno, es un monstruo más acá, más mamadón.
Vestido.
O sea, ajá, vestido, con ropa. Así como es Frankenstein, así como es la cosa original. Y es ya pasa de ser la criatura a ser Frankenstein, pues, ¿no? El único mérito que yo le puedo dar a esa película es que precisamente en esta etapa en la que lo operan y lo hacen no sé qué, así Frankenstein, pues la criatura ya no puede volver a su mundo, que es el agua, pues, ¿no? Uh-huh. Ya no, ya le quitan las branquias, o sea, ahora respira oxígeno. Y ya no puede volver a las profundidades donde era su hogar. Hay una escena, güey, en la que se avienta y se ahoga, pues, ¿no? O sea, no puede respirar y a la bestia lo sacan. Hace su relajo, güey, también se pela con no sé quién, agarra la morra, clásica película de monstruos. Y al final, güey, la última toma está bien cañona. Porque llega la criatura, güey, ya operada, sin poder respirar, sin poder volver a su hogar, güey. Llega a una playa, güey, y se queda viendo el mar acá, ¿no, güey? Se queda viendo el mar, y se acaba, güey, la película. O sea, tú no sabes si este mono dijo, ah, la bestia, y va y se mete al mar y se muere, güey, y se mata, se suicida. O si se queda viendo el mar y se va a otro lado, güey, con la noción de nunca volver a su hogar, güey. Y es en esta forma tan poética, güey, que el ciclo de monstruos universales concluye, güey. Esa es la última película de monstruos, güey. Y si tú las vieras en orden, güey. Si supongamos que tienes un día, güey, dura 3 días, supongamos.
Y las ves, que estás de vacaciones.
Sí, y las ves todas, güey. Empiezas con Drácula, la bestia, güey. Y las ves todas, todas, todas. Y ves la criatura, The Creature Walks Among Us, güey. Y así se acaba, güey, el ciclo de monstruos, güey. La saga de monstruos, güey. Se acaba con esa toma, güey, de la criatura viendo el mar, güey. Así, fade out y tracas.
¡Qué maravilla!
Es otro pedo, güey. Es el único mérito que yo le puedo dar a esa película, güey. Que concluye un legado, güey.
Nada, no es poca cosa.
No, güey, claro que no.
Bastante chido.
Entonces, esa es mi fascinación con este personaje. Que como te digo, no es mi favorito, güey. La neta, pues, no me llama tanto. O sea, no me cautiva como me cautivan. Por ejemplo, Frankenstein tampoco me gusta tanto. El Hombre Lobo más o menos. Para mí son los vampiros, güey. Pero sí tiene ese mérito, güey. Y eso es lo que logra la criatura. Para empezar, vincular a los monstruos clásicos con los monstruos atómicos. Y para segundear, concluir la saga de monstruos, güey. Y de una manera excepcional, güey. Imagínate que hubiera sido un final bien chafa, güey. Y las vieras todas, güey. O que tú supieras que la última está bien zarra y que se acaba bien pirata. Bueno, pues por lo menos la última está bien zarra, pero se acaba bien macizo, güey.
Y curiosamente ellos ni no fue completamente accidental, o sea, no dijeron, con esto vamos a concluir.
Si no sabían, qué plomos. Y si sí, qué genios.
Qué genios.
Yo creo que no sabían.
Yo creo que no sabían tampoco, güey.
O sea, siento que fue más una coincidencia, pero es una coincidencia demasiado afortunada.
Sí,
¿no?
Totalmente, totalmente.
Bueno, ¿qué sigue?
¿Sigue algo?
Pues, ¿qué?
No sé, ¿quién platicar algo más de...?
Yo de esta.
Ah, por favor, por favor.
Bueno, Bride of Frankenstein, como decimos...
voy a hablar de esto, pero...
Es que te tienes que regresar, güey. Claro. O sea, no puedes hablar de la 2 si no hablas de la 1. Mira, haz de cuenta que para esto... Bueno. Bride of Frankenstein, como decimos, es una pasadez de lanza, güey, ¿no? Y que logra humanizar el monstruo de Frankenstein. Es en esta película en la que lo vemos hablar por primera vez. Friend, good, good, pues, ¿no? Y vuelve al monstruo, lo vuelve humano, pues, ¿no? De repente te das cuenta que bestia, o sea, tiene alma, pues, ¿no? O sea, está hecho de quién sabe quién, pero tiene un alma, pues, y ahí está. Y incluso la portada lo dice, the monster demands a mate. O sea, el monstruo demanda su pareja, pues, romántico, pues, también, así como Drácula, así como la criatura, así como el hombre lobo. Tienen esa...
Puro romance.
Es que tienen esa peculiaridad los monstruos, güey, que a pesar de ser... entes desfigurados o presencias malvadas, lo que tú quieras, siempre tienen esta añoranza y esta necesidad de amar.
Es, güey, que eso está bien chido porque no son criaturas diabólicas.
No
los motiva el mal.
Ajá.
Sino son outsiders. Incomprendidos, son outsiders.
Totalmente.
Yo creo que también por eso el cine horror conecta mucho con gente que a lo mejor en la adolescencia no se sentía como tan integrada o como... En todas las sociedades hay outsiders, entonces siento que cuando ves estas películas como que te hablaban directamente. O sea, creo que a partir de este como veto que existe en los 40, que dicen como no puedes empezar a representar ciertas cosas, como el tema de que Drácula no podía morder a un hombre, empiezan a, o sea, se vuelve como algo súper importante en cuanto a subtexto, ¿no? Que por ahí los directores dicen, bueno, queremos que sigan teniendo este mensaje, entonces nos vamos a poner como muy por debajo del tapete, pero va a seguir existiendo, ¿no? Y creo que todos esos subtextos le hablan perfectamente bien a personas de la comunidad LGBT, a outsiders en general, o sea, personas que a lo mejor la sociedad rechaza o no acepta como al resto, ¿no?
Fuera de la norma, ¿no?
No podría hablar por mí mismo, güey, para mí siempre mi fascinación con los monstruos ha sido principalmente este aspecto malvado, pues, ¿no? Pero creo que también está la fascinación de que si le rascas poquito, pues te das cuenta que no es el caso.
Claro.
Y fíjate que esa reflexión de que no son motivados por el mal nunca me había caído el 20, güey, sí es cierto, güey. Drácula sí era zarra.
Quizás sí.
Drácula estaba más final, motivado como por el deseo,
el
¿no?
deseo y... Pero, bueno, sí, quizá Drácula un poquillo.
Drácula
pero...
creo que sí es el más malo, pues, ¿no?
Sí. Pero tampoco era malo. Pues
yo siento que el más buen pedo es Frankenstein, güey.
Es que sí es, güey. Es en esta película. ¿Viste otra vez, pa? Es en esta película que vemos. Eso precisamente, pues, ¿no? Que ya vemos un monstruo más amigable.
Sí.
Ya habla, pues, ¿no? Y ahora, pues, tiene una pareja. Lamentablemente, al final, el monstruo se da cuenta de que, como vienen de gente muerta... pertenecen a estar muertos, we belong dead, y jala la palanca de autodestrucción, que ¿por qué hay una palanca de autodestrucción en el laboratorio de Frankenstein? Pues no sé.
Por si
todo salía mal. Porque si no fuera Frankenstein,
porque
pues.
Porque tenía que haber un Bride.
Sí, pues, o sea, porque, ay, incluso Dwight Fry vuelve a, es el lacayo de Frankenstein Fritz, y luego vuelve a hacerlo en Bride of Frankenstein.
A mí me encanta cómo todos estos actores estaban como repetidos, sí, haciendo,
¿verdad?,
como diferentes papeles.
Y también...
Y específicamente lo que vamos a hablar ahorita, pasa algo muy curioso con Lugosi.
Totalmente, wey. Pasa algo cañosísimo con Lugosi, y a eso voy, pero déjenme primero hablar de la
Venga.
Que va antes, ¿no? Después de Bride of Frankenstein, pasamos a Son of Frankenstein, y lo curioso de Frankenstein y Bride of Frankenstein es que son dos películas. Bueno, en la que la secuela empieza justo en cuanto se acaba la primera. O sea, si tú las ves seguidas, güey, es,
sí,
una
es una
transición así, güey, ¿cómo se dice? Indistinguible. O sea, ni te das cuenta, güey, ¿no? Pero ya en Son of Frankenstein, tras, empezamos con las inconsistencias en la trama.
Exactamente.
Pa, y en las generaciones y en todo. Y aquí es donde los monstruos son malditos con Son of Frankenstein. Con las inconsistencias en la trama, lamentablemente.
Primera inconsistencia, bueno, de Frankenstein meets Wolfman. ¿Por qué chingados Frankenstein está congelado, güey?
Aguanta, pa' allá voy. En el hijo de Frankenstein, güey, el monstruo vuelve a ser mudo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ya no habla, güey. Y aparte trae otra ropa, pues, ¿no? Pero bueno, después... Al final lo matan como en una fosa así como que de lava, no sé qué es, güey. Y pasa a como que derretirse, algo así. En Son of Frankenstein, en Frankenstein 3, finalmente somos reintroducidos a la realidad de Lugosi y Karloff. Porque Lugosi es Igor.
Exactamente. Igor, güey. Sí, porque le trasplanta el cerebro.
Igor is dead. Uh-huh. Sí, güey, a la bestia, güey.
Al final le trasplanta el cerebro y ahí se queda.
Y ahí se queda. Es Igor que Lugosi, como fue el primer Drácula, y el Drácula en el que piensas, cuando piensas en Drácula, uh-huh, también Lugosi es el lacayo de Frankenstein en el que piensas, cuando piensas en el lacayo de Frankenstein, pues, ¿no? Porque si te dicen, ¿cómo se llama el asistente de Frankenstein? Igor. Pero el primero no es Igor, es Fritz, es Dwight Frye. Y el segundo también es Dwight Frye, quién sabe cómo se llame. Pero Lugosi es el primer Igor, ¿no? Y ahí empieza esta relación entre Lugosi y el monstruo de Frankenstein. Bueno, pasamos a la siguiente, que es el fantasma de Frankenstein. Y ahora tenemos a... Y haz de cuenta que esa es la película de... Igor y Frankenstein, mejores amigos del mundo acá, pues, andan ahí nomás, sacando la cura y la bestia. Y en el fantasma de Frankenstein, al final, bueno, el Frankenstein, el monstruo de Frankenstein de esta película es interpretado por Lon Chaney Jr. Uh-huh. De los pocos actores que han interpretado a Drácula, Frankenstein, el hombre lobo y la momia. Uh-huh. Solamente yo diría Paul Naschy. Y a Christopher Lee le falta el hombre lobo.
Pues ya se la peló.
Sí, pues, o sea, solo, o sea, muy poquitas personas lograron eso, pues, ¿no? Y en el fantasma de Frankenstein, Lon Chaney Jr. es Frankenstein. Bueno, esa película se acaba que el cerebro de Igor lo ponen en el cuerpo de Frankenstein. Y al final, Frankenstein vuelve a hablar. ¡Mi Igor! ¡We live forever! Dice, ¿no? Y al final vuelve a hablar y es el cuerpo de Lon Chaney Jr. con la voz de Lugosi. Bueno, se acaba esa película y empieza Frankenstein Meets the Wolfman, que termina con un Frankenstein siendo incinerado, vivo, quemado.
Esa es mi pregunta, es mi pregunta, güey. O sea,
y empieza con un Frankenstein congelado en el hielo, güey.
O sea, y además también el tema de que es ciego, pero no te dicen que es ciego, güey.
Ahí te va, pa, ahí te va. Haz de cuenta que desde el hijo de Frankenstein, todos los monstruos son malditos, güey, con las inconsistencias, güey. Porque antes de eso tenía una cierta lógica, pues, todos, ¿no? Todos. Pero a partir de esa película como que dijeron, ¿sabes qué? Ah, ya, ¿y para qué le pensamos, güey? En la última, ¿cómo se acaba? Se quema. ¿Y en la venta cómo empieza? Congelado.
Congelado,
nada de este, o sea,
así, congelado wey, y ciego, güey.
Congelado y ciego. Uh-huh. Y ahora, interpretado por Lugosi. Uh-huh. O sea, Frankenstein, el monstruo de Frankenstein es Bela Lugosi, que... Pues creo que tratando de enmendar su error de rechazar el papel de Frankenstein en la original, ¿no? Pero ahora, pues en una posición en la que no estaba cuando esa primera oferta fue presentada.
También
pues,
en este momento, digamos que Lugosi como que ya no daba las mismas capacidades de actuar
no,
que antes.
No, para y nada. Se nota, y se nota. Y se nota un, y chingo. Se nota un chorro. Lamentablemente, Bela por Bela, como decía Boris Karloff, fue. Vemos aquí a Bela Lugosi en su declive, güey, uh-huh, totalmente. Y, pero sí se me parece muy, muy curioso eso que pasa, o sea, que ahora Lugosi sea Frankenstein. Una vez que el cuerpo de Igor fue trasplantado al cuerpo, el cerebro de Igor fue trasplantado al cuerpo del monstruo, pues, ¿no? Entonces se me hace lógico, pues, que eventualmente terminó pareciéndose al mismo Igor, pues, ¿no? Ahora, como les digo, cuando tú piensas en Drácula, ¿cómo habla Drácula? ¿Cómo hace Drácula?
Pues tiene los manierismos, tiene...
Remédalo.
No sé.
Ah, Drácula, pues, ¿no?
Por eso te invitamos, güey.
Ajá, cuando, sí, cuando no piensas, salen las voces.
Cuando tú piensas en el lacayo de Frankenstein, ¿a quién piensas? En Igor.
En Igor, ajá.
Y cuando tú piensas en Frankenstein, ¿cómo hace Frankenstein?
Que Lugosi. Que esto, es ese gesto Lugosi que sigue, empieza con esta película.
¿Cómo hace Frankenstein? ¿Así? Uh-huh, uh-huh. Pero tú ves Frankenstein de Boris Karloff y nunca hace así, güey.
No, wow, hace, no había pensado en eso. Wow,
sí, empieza con esta película.
Hace así, güey. Boris Karloff camina así, camina como el golem. Uh-huh. Y entonces, en Bride of Frankenstein, camina como el golem. Y en El Hijo de Frankenstein, camina como el golem. En Frankenstein Meets the Wolfman, el monstruo es Lugosi y camina así.
Y esa es la imagen que tenemos siempre.
Esa es la imagen. Entonces, cuando tú piensas en Drácula, piensas en Lugosi. Cuando tú piensas en Igor, piensas en Lugosi. Y cuando piensas en Frankenstein, piensas en Lugosi. Me parece que era otro pedo, güey.
Ahí está.
Lo que pasa es que, supuestamente, como dice mi compadre, el monstruo era ciego. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué era ciego, güey?
Pero además no te lo explica no la película. No te lo explica la película. Es algo que tú tienes que intuir,
exacto, güey. Es algo que tienes que saber después. Porque nos quedamos en el monstruo con el cerebro de Igor pudiendo hablar, capaz de hablar y quemándose en el fuego. Nos pasamos a un monstruo con la cara de Igor, ya no puede hablar, es ciego y congelado en el hielo, ajá. Pues, ¿no? Es tan así tan drástico, güey, que incluso películas ya de posteriores a los estudios universales tienen tantas inconsistencias, güey, que ya no tienes manera de recriminarles, pues, porque dices, si la Universal, güey, nunca le importó, pues, ahora, ¿por
sí,
qué?
Sí, ya, ¿por qué habría importado sí, ahorita, wey, no?
Sí, por ejemplo, en la saga del Hombre Lobo de Paul Naschy, güey, tú ves una y la dos no tiene nada que ver, güey, y la tres no tiene nada que ver, y la cuatro es secuela de la uno, pero ignora la tres y la cinco, así, güey.
Sí, bueno, eso les encanta.
No, güey, en el mundo del terror. La bestia, güey. Bueno, pues, de ahí viene todo eso. Entonces, el monstruo es ciego, y como no puede ver, camina así.
Para ir tentando.
Para ir viendo. Entonces, por eso Frankenstein camina así, pues, ¿no? Mm. Si te fijas muy bien en algunos close-ups, güey, en los que no está Lugosi encuadrado, de repente mueve la boca, güey. O sea, porque eran diálogos que eliminaron, güey.
Ok. Órale, no sabía ese dato.
Sí, si te
y fijas. Sí, se me hacía muy raro porque, o sea, justo como que tenía como ciertas expresiones que decías, o sea, que no entendías, ¿sabes? Sí. Y que decías, esto es un error, esto, ¿por qué lo pusieron? Pero ahora
está bien extraña claro. Esta película, güey, esto está bien rara, güey. O sea, tiene, o sea, tú la ves, güey, sin siquiera saber qué pedo, güey. Dices tú, ¿qué pedo? O sea, te saca de onda, güey, porque tiene todas estas cositas.
Que otro de los grandes méritos es que es el primer, mashup de monstruos.
El primer monster
que hoy en día, pues, ya es algo común que vemos en Marvel, que se juntan los universos. Esta tiene el gran, quizá no es una gran película, pero tiene ese mérito,
sí,
¿no?
Eso sí puedo decir de las películas de los monstruos, güey. Que las que son buenas, güey, son excelentes, güey. Y las que son malas, tienen muchas cosas que rescatar.
¿Gilman tuvo algún crossover? Bueno, sí, mashup, no, ¿verdad?
Hasta Monster Squad.
Ajá, bueno, sí. Ven, pero no es canon.
¿Cómo no, pa?
Kinda.
En mi corazón es canon.
Sí, güey.
En mi corazón es canon, pero oficialmente no es canon.
Curiosamente, también en el personaje de Rudy, este es el último papel de Dwight Fried, güey.
¿Sale Dwight Fried?
Sí, es Rudy.
¿Quién es Rudy?
Rudy es...
Rudy.
El baterista de otro rollo.
Ah, no, sí, cómo no.
Qué pelicado.
Algo que quería preguntarte y no sé hasta qué punto te moleste.
No me tocó otro rollo, güey.
No, vale verga otro rollo, güey. En este momento de la pelea que existe entre los dos personajes, que está poca madre.
Sí.
¿No te parece una mamá lo de la presa?
Es que, güey, te digo, ya para este punto de la lógica no tiene lógica, pa.
O sea, la presa es así como...
Es que puede pasarlo absolutamente lo que sea, güey. Uh-huh. A partir de El Hijo de Frankenstein, güey, las películas de monstruos son, son ¿cómo se dice?
¿Inconsistentes?
No, o sea...
Imbéciles.
También.
Incoherentes.
Impredecibles. O sea, no sabes tú qué va a pasar, güey. Y también es lo que lo hace tan maravilloso, güey. Ya si ves, por ejemplo, las dos películas consecuentes que también hacen uso del Monster Mash, que es La Mansión de Drácula y House of Frankenstein, ¿se llama también?
House of, no sé.
¿Cómo se llama la otra?
Digamos que sí.
Cada segundo, güey, no sabes qué pedo, o sea, tú las ves, güey. Y no puedes predecir qué va a pasar en el siguiente segundo, porque sale este monstruo, luego llega, se pelea, se muere, no sale el otro, o sea, ya llegan a ese punto en el que son... No absurdas, güey.
Pero pues sí. Ya estaban haciéndolas por hacerlas, ¿no? Sí, o sea, ya ni siquiera estaban siguiendo una continuidad, ya no... Ya nada más era como, ay, si hacemos otra, pues bueno, pues claro. ¿Y qué se te ocurre? Pues que salga este güey.
Pues sí, puede ser.
Bueno, creo, ¿no? O sea...
Pues puede ser, güey. Incluso, como te digo, o sea, ya películas consecuentes, ya españolas o lo que tú quieras, también se vuelven, tienen esa cualidad de ser impredecibles, uh-huh. Que las vuelve para mí tan divertidas, güey. Cualidad única de las películas de monstruos y que yo siento que no hay en otro lado.
Cierto. Pues ya no sé ni qué decir, mano.
Ya nos dieron cátedra de Universal. Sí, no,
por fin alguien llegó a explicarles a la bestia.
¿Por qué crees que no lo habíamos hecho?
¡Ah, güey! ¡Qué honor, güey! No puede ser a la bestia.
¿Algo más que quieran platicar de Universal Monsters, de estas dos películas?
Véanlas todas. Los reto a verlas todas.
¿El reto? Sí.
Todo el que nos esté viendo, escuchando, véanlas todas, los reto.
Buenísimo.
Creo que es un gran reto.
Sí, lo
es. Sí.
Yo creo que, o sea, a veces no da tiempo y a veces como que estamos muy enfocados a los estrenos, que también están chidos y también hay una parte de Universal y todo, pero, o sea, cuando yo volví a ver estas películas, como que sí fue un sentimiento de decir, güey, qué chingón ver lo clásico, sí, ver los blueprints,
saben a
ver,
clásico, güey, saben, sí, a clásico.
El tema que es blanco y negro, los recursos que tenían, cómo se solucionan, las ideas de esos momentos, o sea, creo que es cine muy valioso.
Totalmente, una de las corrientes cinematográficas, una, y dependiendo a quién le preguntes, una de las más importantes, pa.
Así es.
Completamente.
Así es, palabras lapidarias. Muy chidos.
Vamos a ver, pues un huevito con machaca, pues, ¿qué onda? Ya vámonos a la bestia.
Vámonos.
Vamos a comer algo, muero, sí, de hambre. Sí.
Jalados.
Sí.
Venga, pues, échate el comercial, tus redes, todo lo que quieras promocionar.
Anda más bichi que la bestia, y no se haya que poner, compre su camiseta de la devastación analógica. Llévese la devastación analógica en YouTube. Patreon también, cáiganle al Patreon, raza.
¿Qué puede encontrar la banda en el Patreon?
A la bestia, güey.
¿Qué no pueden encontrar?
No, güey, el Patreon está bien macizo. 20 bolas, 50 bolas. Y si andan acá, billetudos. 200 bolas.
¿Y a qué me da acceso?
No, güey, mira, el de 20, güey, para empezar, la de 20 le da acceso a su nombre en los créditos para cada, claro, video. Nombres en los créditos y acceso exclusivo a los videos tiempo antes que nadie. El siguiente tier, y aquí es donde ya empieza bien macizo, güey. Publicaciones exclusivas, güey, detrás de cámaras nunca antes visto, metraje perdido, güey. Poder de decisión para el canal, también hay transmisiones en vivo, como con mi compadre. Ahí es bien caro que se suscriba para que la vea.
Sí.
Y el de 200, una caja llena de cochinadas al mes, sorteada para los miembros de ese sector.
Wow, no,
está pues, perro, güey.
Ese sí es un Patreon chido, perro, y a un precio.
Está bien macizo. De agasajo,
envidiable, güey.
Está bien macizo, pa.
No, pues qué chido. Oye, pues, Denguito.
Arroba el Dengue. Y este programa lo encuentran como arroba Los Horrorama. Hay capítulo nuevo todos los martes. Nos puedes encontrar en todas las plataformas de audio, YouTube, Spotify, etcétera. Pero pues ahí échenle un ojito principalmente en YouTube. Mike, ¿tus redes personales?
Yo estoy en Instagram como Mike-Sandoval- y en Letterboxd como arroba Mike Sandoval. Y de nueva cuenta, amigo, es un honor tenerte aquí.
Muchas gracias, güey.
Es un placer platicar contigo.
Un gustazo, que se repita, pa.
Es un verdadero placer estar contigo, güey, porque neta es aprender un chingo de cosas. Y es como decir, güey, conozco, pero de pronto llegas tú y es como, güey, sí, pero güey, pa.
Sí,
pa,
claro.
Y desde ayer que fuimos desde la semana pasada que fuimos al Museo Estelar, dije, ay, cabrón, yo pensé que a mí me gustaba Star Wars, güey.
No te gusta. No. Y siempre se lo he dicho, mira, raza que cree que le gusta Star Wars, les informo, no les gusta.
Yo sí reto a todo el que esté viendo este programa que se eche un tiro con este güey de Star Wars.
Jalo, porque, jalo.
Mierda. Y regresas para hacer especial Star Wars. ¿Qué pedo?
Macizo, sí. No, sí, aquí sí van a...
Ese sí va a ser de 3 horas,
güey. Ahí sí no le sé tanto.
Ay, aquí sí va a llover.
Echamos sangre, nada más 4, 5 y 6.
Jalo.
4, 5 y 6.
Jalados,
pa. Y un Rock One.
La única,
ahí está. Ya quedó cerrado. Cerrado, pa. Ya estás.
Eso es todo.
Esto fue un episodio más de Horrorama. La segunda parte de este especial que teníamos tan postergado sobre los Universal Monsters. Con el mismísimo devastador analógico. El buen Stevie de Devastación Analógica. Un gustazo tenerte acá.
No, un gustazo, pa.
Esto fue Horrorama. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.
Adiós.